Lo primero, lo que está pasando, lo que está sucediendo. A esta hora se está celebrando el último pleno en el Congreso del curso político. Y la noticia ahora mismo es que el gobierno no parece que vaya a irse de vacaciones con los deberes hechos. Era un pleno escoba, ya sabes, que apartaba los decretos más peliagudos, como la ley Bolaños o la reforma laboral, con el objetivo de darle una satisfacción a Sánchez, algo de oxígeno al gobierno. Pero Podemos se ha erigido en protagonista poniendo contra las cuerdas al Ejecutivo. Desde Moncloa confiaban en que el Partido Popular salvase la papeleta aprobando el decreto antiapagones. Un decreto que básicamente en lo que consiste es en reforzar la red eléctrica. Pero hace nada, unos 20 minutos más o menos, hemos conocido que los populares van a votar en contra de su convalidación. O sea, nueva derrota del gobierno. Pero todo está en condicional, porque la votación está prevista que comience en los próximos minutos. Nos vamos hasta el Congreso, allí está Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Rubén, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo?
Bueno, pues después de un martes en el que el gobierno ha sudado tinta para poder irse de vacaciones de forma triunfante, pues el resultado ha sido negativo. Los de Feijóo dejarán que se hunda con un nuevo varapalo parlamentario. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen que es cuestión de coherencia después de un apagón que el gobierno sigue sin explicar, sin asumir responsabilidades, con medidas que no garantizan el suministro y que continúan generando desconfianza entre los consumidores. Queda una media hora para que se produzca esa votación, pero lo acaba de explicar desde la tribuna el diputado popular Guillermo Mariscal.
Ustedes y solo ustedes son los responsables directos de lo ocurrido. ¿Qué han hecho? No han asumido responsabilidad alguna. De hecho, señora Hessen, no entiendo qué hace todavía sentada en el banco del gobierno. Y no digamos nada de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que continúa sonriendo en el cargo como si con ella no fuera.
Y todo, Rubén, después de que el gobierno retirara del orden del día la reducción de la jornada laboral a la que se oponía Junts o la polémica ley Bolaños con el objetivo de cerrar el curso sin sobresaltos. No lo van a conseguir, porque los primeros que se opusieron a las medidas antiapagón fueron los de Podemos. Luego se sumó el BNG y el Partido Popular se ha negado en rotundo a sacarle las castañas del fuego a Pedro Sánchez. Y eso que han movilizado incluso al exministro José Luis Ábalos, que no acudía al hemiciclo pues desde que el informe de la UCO le implicara en las mordidas en obras públicas. Hoy ha vuelto a defender su inocencia. En unos minutos votará en ese último pleno del curso, después de que le hayamos visto, por cierto, mucho más delgado y bastante más serio durante los minutos que ha estado en su escaño.
En unos minutos se vota, lo vamos a ir contando, pero a todo esto, Maribel, el pleno se ha celebrado mientras Partido Popular y PSOE se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de la corrupción. Unos por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo y los otros por el exministro Cristóbal Montoro, que presuntamente aprovechó su cargo para favorecer a empresas gasistas. ¿Se nota en el ambiente todo eso?
Bueno, pues la corrupción siempre está presente en este tipo de plenos, aunque tampoco es que hubiera ministros que escucharan esas críticas. La bancada azul ha estado prácticamente vacía toda la sesión. Empezaron a llegar los miembros del gobierno a eso de las 2:30 de la tarde, pues para empezar a defender los decretos más polémicos, pero luego se han vuelto a marchar hasta que llegue la hora de la votación. Aún así, los más críticos han sido los independentistas catalanes, pero refiriéndose al caso Montoro, no a los múltiples casos en los tribunales que afectan al gobierno, al PSOE o a la familia de Pedro Sánchez. La frase resumen se la hemos escuchado decir a Miriam Nogueras desde la tribuna. Mientras siguen los casos de corrupción en los partidos españoles, ha dicho la de Junts, la agenda catalana sigue parada. Y es que, como ves, Rubén, a cada uno le interesa lo suyo.
Pues vaya tarde más buena que has echado, ¿eh?
Sí.
Y todavía no ha acabado.
Seguimos.
En cuanto haya noticia, volvemos al Congreso. Gracias, Maribel.
A ti, un abrazo.
Y hablando de corrupción, el Tribunal Supremo ha celebrado a puerta cerrada una vista para estudiar la petición de Santos Cerdán de salir de prisión. Ya sabes que está acusado de formar parte de una red corrupta junto a José Luis Ábalos y a Koldo García. Por ahora no hay decisión. La Fiscalía se opone a sacarle libertad, mientras que la defensa del exsecretario de Organización Socialista alega que en esta causa se ha pasado de la presunción de inocencia a la presunción de indecencia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué has podido saber de lo que ha ocurrido en el interior del Supremo?
Pues lo que ha hecho hoy cada parte es verbalizar su escrito. La defensa de Cerdán pide la libertad y la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular, representada por el PP, pide que siga en prisión. Ven riesgo de destrucción de pruebas y de que intente presionar a testigos o investigados, como ha destacado el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Los abogados defensores de Cerdán, Teijelo y Salellas, preguntan qué pruebas se pueden destruir si no se ha ordenado ningún registro en su casa ni tampoco le han requisado el móvil. Ya advirtieron de una mudanza y no se registró nada, cuentan fuentes jurídicas. Denuncian que Cerdán se siente vigilado en Soto del Real tras saber que la UCO pretendía conocer quiénes le visitan. Lo consideran una vulneración de derechos fundamentales. Denuncian que se ha pasado, como acabas de decir tú ahora, de presunción de inocencia a presunción de indecencia. Y han insistido en la ausencia de indicios de criminalidad. Dicen que se trata de una investigación prospectiva de una causa general. Consideran que el juez le ha enviado a prisión para que se ablande y para que confiese. La acusación popular, representada por el PP, les ha contestado que los indicios son tan sólidos que incluso el PSOE le pidió que abandonase el partido y Pedro Sánchez dijo que se avergonzaba de él.
En las próximas horas veremos cuál es la decisión del Supremo, pero Patricia, a mí es lo que más me gusta el día de hoy. Hemos conocido más detalles de la vida de Cerdán en prisión. ¿Cómo ha pasado estos 23 días?
Pues en estos días en la prisión Cerdán se encuentra bien de ánimo, según fuentes de su defensa. Considera que lo suyo es cosa menor después de ver tantas desgracias. Está sorprendido de las muestras de solidaridad y del aprecio que le tienen otros presos. Dicen que se muestra como es solidario y realmente socialista. Y al parecer eso hace que otros presos le muestren aprecio. Incluso uno de ellos le pagó el corte de pelo. Cuando iba a pagar, un recluso quiso invitarle y ofreció 2 paquetes de tabaco porque no tenía dinero. Cerdán está leyendo un libro, nos han contado, un libro de su abogado defensor de Benet Salellas, un libro que se titula Yo acuso, la defensa en juicios políticos. No sé si luego más adelante leerá el Yo acuso que conocemos todos, el de Zola, el caso Dreyfus. A lo mejor ya lo ha leído, incluso habrá visto la película y la serie.
Pues va a depender de lo que diga el Supremo. Si el Supremo le mantiene en prisión, pues seguramente va a tener tiempo para leer ese libro de Milsola. Muchas gracias, Patricia.
Tiempo al tiempo. Gracias, Rubén.
Por cierto, que uno de los socios de Triquiñuelas, José Luis Ábalos, ha reaparecido hoy en el Congreso, como nos contaba nuestra compañera Maribel. El exministro mantiene su inocencia.
Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo.
Mantiene su inocencia.
Normalmente se investiga siempre cuando hay algo. Y luego se ve el porqué. Aquí es al revés.
Bueno, pues la investigación está en curso y vamos a ver qué es lo que se encuentra. Y otro de los nombres propios del día y de la trama navarra es el empresario Anchón Alonso. Él es el dueño de Servinavar, la empresa que compartía con Santos Cerdán y que está implicada en la supuesta trama. Pues bien, estaba citado en el Senado para comparecer en la comisión de investigación del caso Coldo, pero ¿qué ha hecho? Acogerse a su derecho a no declarar.
Ninguna ley obliga al compareciente a tener que declarar. Tampoco está tipificado como delito el negarse a declarar ante la comisión de investigación.
Y este martes, al margen de todo esto, hemos sido testigos de una desagradable escena en el centro familiar de Granada, donde estaba fijada la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre para su regreso a Italia. Como te digo, el niño de 11 años tenía que volver con Arcuri, con su padre, que es quien tiene la custodia, pero esa entrega se ha aplazado. El lío ha sido tremendo. Intento resumirte. Por un lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado paralizar el traslado. Es decir, que el niño se tenía que ir con el padre. Pero por otro, la juez del juzgado de primera instancia número 3 de Granada ha corregido su decisión en el último momento y ha aplazado al viernes la entrega del pequeño. Testigo de todo esto ha sido nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y es que ese juzgado de Granada ha aplazado esa entrega del menor al próximo viernes. Habrá que esperar, por lo tanto, ese día breve respiro para Juana Rivas, que podrá pasar estos días con sus dos hijos, aunque todo indica que se tendrá que dar cumplimiento a la sentencia por la que el pequeño Daniel, de solo 11 años, tiene que regresar a Italia con su padre. Francesco Arcuri será juzgado en septiembre por un presunto caso de maltrato a sus hijos. Se trata de la 13ª denuncia. En el resto ha sido siempre absuelto. La asesora jurídica de Juana Rivas, Paqui Granados, sigue en desacuerdo profundo con la decisión judicial.
¿Qué ocurre en Granada? ¿Qué ocurre en Granada? ¿Cómo Granada puede violar todas las reglas que nos ha costado tanto tiempo avanzar? ¿A qué país, a qué momento histórico nos retrotrae la justicia de Granada?
Juana Rivas precisamente hoy ha tenido que abandonar el punto de encuentro donde ha dejado a su hijo menor por una crisis de ansiedad. Ha sido trasladada en ambulancia a un centro sanitario.
¿Y ahora qué? Pues el juez quiere que la entrega sea en un lugar seguro y en condiciones para que el niño no sea sometido a exposiciones innecesarias. El gobierno, por otro lado, ha exhibido varios puntos de vista distintos. La ministra Sira Rego asegura que va a reformar la ley para que se escuche a los niños, mientras que la responsable de Igualdad, Ana Redondo, ha rebajado el tono.
Es verdad que aquí se produce una disfunción y es una disfunción que tendrá que ser resuelta, yo considero que en la Unión Europea, en la Comisión Europea, porque hay dos jurisdicciones que no van acompasadas. Se debería resolver en primer lugar la cuestión penal, porque es una cuestión que, y es un procedimiento penal, que de lo que trata es de si ha habido o no maltrato, maltrato a la madre y al niño.
Veremos en qué queda, pero ¿alguien ha pensado en esa imagen del niño hoy, rodeado de cámaras, incitándole a gritar que el padre le ha maltratado? En fin, vamos a ver, como digo, en qué queda esto. Y hoy hemos conocido que ha quedado desmantelada una de las mayores redes de explotación sexual en España. Contaba con prostíbulos en 7 provincias y se dedicaban a captar mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad. 162 han sido liberadas y 37 personas han sido detenidas, la mayoría de ellas en la Comunidad Valenciana. Ha sido una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. En Rubén solo podían salir a la calle 2 horas al día y el resto del tiempo tenían que estar permanentemente disponibles, recluidas en diferentes pisos. De hecho, iban rotando de localidad en localidad. 22 detenidos en Valencia, 4 en Castellón, 3 en Alicante, también en Murcia, en Málaga, algo que para los agentes indicaba un objetivo claro. Trataban de expandirse.
Que presuntamente las explotaba sexualmente en inmuebles y locales que adquirían y convertían en prostíbulos. Han sido detenidas 37 personas. 9 de estos 37 detenidos han ingresado en prisión provisional y se han realizado 39 registros en 7 provincias diferentes.
Es Sara Díaz, portavoz de la Policía Nacional. En esas casas estaban permanentemente controladas a tiempo real con sistemas de videovigilancia. Clave en todo este operativo, el momento en el que 3 valientes, 3 de las chicas que estaban siendo explotadas, dieron el paso de denunciar.
Y a esa hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La calmada, como decirlo, parca reacción ciudadana a la supuesta amistad de Donald Trump con Jeffrey Epstein es tan decepcionante como ha sido conocer que la relación no fue esporádica, tuvo mensajes, por cierto, de alto voltaje sexual. Tremendo si tenemos en cuenta que hablamos del presidente de la primera potencia del mundo conectado con el más escandaloso tráfico pornográfico de niñas menores de edad entre la JET. Trump ha dicho no entender el interés que su participación nos causa. Le diría que lo incomprensible es que las mujeres le sigan apoyando. Le diría que todo ello es un asco. Coherente, eso sí, sabiendo que ya fue reelegido tras definir a Pelosi de completamente loca, a Clinton de asquerosa, a Kamala de gravemente enferma, tras decir que cuando eres una estrella, las mujeres te dejan hacerles cualquier cosa, agarrarles. No repetiré por donde él dijo. Los pueblos tienen los gobernantes que merecen, es frase de un filósofo del 19. Siempre creí que muchas veces son peores de lo que merecemos, aunque en este caso podría cambiar de opinión.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, día histórico para el deporte español.
Sí, señor Rubén, buenas tardes. Apunta todo lo que hemos ganado hoy. Hemos ganado el oro con Iris Tió en el Mundial de Sincronizada en la Rutina de Solo esta mañana. Luego, un poquito más tarde, por equipos, hemos conseguido la medalla de bronce. Pero es que al mediodía hemos vivido un partido agónico en waterpolo. Los chicos han empatado, Rubén, a 0,1 del final en las semifinales y luego por penaltis hemos ganado a Grecia. Apúntate a la final el próximo jueves a las 3:30 de la tarde. Ayer se quedaron por el camino las chicas, que van a jugar, por cierto, mañana por la medalla de bronce. Y es que mañana vamos a intentar meternos en la final de la Eurocopa Femenina. Va a ser a las 9 frente a Alemania, una selección que, si te acuerdas, nos mandó para casa, nos dejó sin medalla en los Juegos Olímpicos de París hace tan solo un año. Al margen de eso, también tenemos, como todos los días, fútbol. Lesión importante de Endrick en el Real Madrid. Unos 2 meses y medio, 3 de baja va a estar el delantero del conjunto blanco. Pendientes de que se haga oficial lo de Marcus Rashford. Y también es noticia hoy que el Athletic ha cerrado ya oficialmente el fichaje de Areso de Osasuna por 12 millones de euros. Al margen te cuento que el día podría haber sido mucho mejor si Enric Mas hubiera ganado hoy en el Molmentour. Ha estado muy cerquita el ciclista español. Y te cierro con una gran noticia también para el deporte español. Apúntate, 2031, la Ryder Cup se va a jugar en España, se va a jugar en Girona.
Tú que sabes mucho de esto, a esta chica, a Iris Tiró.
Iris Tiró.
A partir de ahora las vamos a tener que colocar... Sí, a un nivel alto, o sea, al nivel de los grandes del deporte español.
Ha ganado hoy a las mejores, a las chinas, a las bielorrusas, a las rusas que compiten con bandera neutral, así que va a estar ya en el Olimpo y es la nueva referencia de natación sincronizada en España, de donde tenemos grandes y grandes campeonas en la historia, así que queda mucho todavía, quedan 3 años para los Juegos Olímpicos, pero bueno, en cualquier caso, sí que seguimos estando al frente de la sincronizada, sobre todo en las competiciones importantes.
Esto Ángel García lo habrá apuntado ya en el libro de los Juegos. Sí, claro. ¿En qué color? ¿En rojo es cuando hay medalla?
La medalla casi segura, es color rojo, aunque luego se pega un tortazo que no veas. O sea que...
Eso lo has dicho tú. Gracias, Carlos.
Adiós, adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Para alertar sobre las islas y países que el cambio climático está cubriendo con la subida de las aguas, al ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu no se le ocurrió otra cosa que dar la rueda de prensa en el mar, con el agua hasta la cintura. Y no fue el único. A su lado había un reportero. ¿Por qué ese empeño por hacerles pasar malos ratos? ¿Qué nos han hecho los reporteros? Bueno, pues para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que ya hacía sus pinitos en Atapuerca.
In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time.
He visto luz y he entrado.
¿Y me vas a traducir lo que ha dicho este señor?
Pues ha dicho que mientras que en otros lugares están pasándose por el forro lo que dicen del cambio climático, él y su tierra pues están hundiendo.
Lo del forro ha sido literal, lo ha dicho. Bueno, yo no, se lo he entendido, ¿eh?
Lo has entendido, ¿verdad? Forro. Sí. Cuando ha dicho forro. Bueno, este es Simon Coffe, el ministro, Coffe con leche. Esto tenía que hacer el chiste, si no reviento.
Estoy por acabar aquí.
Sí, ya lo sé, pero claro.
Solo podemos ir hacia abajo.
¿Te has ido arriba? Bueno, no te preocupes que vienen curvas. Al reportero no se le oye, bastante tiene con no ahogarse, en este caso por el agua, porque vamos a recordar nuestro jefe, querido Rubén, nuestro jefe Expósito casi provoca el derretimiento de un compañero. Vamos a escuchar.
Pedro Ochoa, COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Yo aquí estoy ahora mismo en medio de la calle buscando un poquito a alguien, un rastro de vida o algún otro insensato al que Expósito le haya hecho estar a las 6:45 con 42 grados a la sombra.
Ya me lo has clavado, ¿no?
Exactamente.
¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué! Es que
está muy bien lo de buscando un rastro de vida.
Sí, claro, claro, porque ¿quién había a esa hora en la calle? Nadie.
Oye, eran las 6:45.
De la tarde, pero claro, que ya hace mucho calor también en muchos sitios. ¿Te han mandado alguna vez una cosa así?
No puedo contestar porque no tengo abogado.
Ah, vale, bien, o sea que te han mandado, sí. A mí también. Bueno, ojo que el reporterismo ya es lo suficientemente duro sin necesidad de que te manden a pasar frío, calor o a hundirte en las aguas. Vamos a poner dos ejemplos.
Un reportero preguntando por la inseguridad en las calles y una reportera que se encuentra con una señora muy especial.
A ver, hola, ¿qué tal? Muy buena. Imagínese que yo ahora mismo le digo, le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría?
Nada, no se lo doy.
¿No se lo da por qué?
Porque no tengo ganas de seguir viviendo.
Yo disculpen, les quería hacer una preguntita.
A mí no me voy a hacer preguntas ninguna, ¡se me va a dar un ataque! ¡Se casa delante de mí! ¡Vamos, fuera!
Imagínate.
No sé cuál es más feo. Curiosa.
Sí, es que es por un lado el pesimista y por otro lado la histérica. Claro, es que, y eso que todavía no sabía lo que le iban a preguntar. O sea, la cara de susto de la reportera es como la del padre Carrack con la niña del exorcista. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Un reportero debe estar preparado para hacer de todo.
Incluso de ratón de laboratorio, como este muchacho descubrió que no estaba muy sano en pleno reportaje.
Una cámara de Lorenzo Díaz que es capaz de medir la temperatura de 10.000 personas por hora y que alerta en caso de detectar a alguien con más de 37,5 de fiebre.
Me voy a acercar a una de estas cámaras y cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas y nos hemos
pero
sí,
al final...
Lo mejor es que dice el hombre, ahora mismo está saltando porque llevamos varias pruebas.
Claro, claro. ¿No? Justificándose porque al final era que de tanto probar el sistema se había estropeado. Pero claro, el susto que se llevó, claro, la cámara, el calor, las luces. Pero la cuestión es que debe moverse mucho un reportero. Y claro, pues pasa lo que pasa, como a estos dos siguientes.
Una reportera que está hablando de mascarillas en el metro y se le cierran las puertas. Y un reportero enviado a unas inundaciones.
Ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda!
Jóvenes que no han podido asistir a clase y ahora mismo es imposible.
¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha caído Jorge al agua! ¡Madre mía! Ha perdido suelo y se ha caído...
¡Ay, ay, ay!
La reacción del que está en el estudio es ¿qué ha pasado? ¿Que se ha caído Jorge al agua? Bueno, pues nada.
Venga, que tenle deportes. Que seguimos. Bueno, está claro. A ver, Rubén, está claro que es un trabajo de riesgo, sobre todo si metes el pie entre coche y ande, porque hemos hablado del agua, pero la del metro, cuidado, que le cierra y casi le da en la cara.
Eso también.
Bueno, cuidadito. Hablemos ahora de ese nuevo reporterismo, que también es peligroso, el del programa que recorre España para conocer la gastronomía. Porque a veces les toca cocinar y no todo el mundo está preparado.
Ojo a cómo empieza de contenido el cocinero. ¿Y cómo termina?
La merlucita, previamente, con la sal que le hemos echado, la pasamos por la harina. El huevo te toca a ti.
Venga.
Y yo me voy a llevar pues todas estas cositas.
Esto que hay que echarlo así, ¿no?
¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay! ¿Esta tía de dónde la habéis sacado? ¿De dónde saca esta muchacha? ¡Ay! 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 ¿Cómo lo va a vas a hacer así. Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Rico hace estas cosas. Ay, si es que esto es para habernos matado. ¿De dónde habéis sacado a esta muchacha?
No me digas que no. El hombre empieza muy bien, ¿no?
Sí, pero luego...
El hombre empieza diciendo, bueno, sí.
Sí, sí, pero cuando le ve como echa... Hay que decir que lo echa mal, o sea, en vez de poner la merluza encima del
sí,
huevo...
Sí, sí, no, no, tiene que hacerlo mal, porque esa reacción...
Ahí voy, pero bueno, no podíamos terminar esta entrega de... ¿Por qué tratamos tan mal a los reporteros?
Sin nuestro favorito.
Sí.
Ballesteros en Televisión Española, un verano tal que como este, o bueno, tal que como todos...
La inflación deja la lista de la compra por las nubes, por eso nosotros nos hemos venido al mercado. ¿Ha cambiado la forma en la que compramos? Ya te avanzo que sí, también vamos a dar algunos trucos para comprar un poquito más baratillo.
Pues venga, denlo antes que yo compre.
Ahora vamos, quédese con nosotros.
Claro, es que esto hay que hacerlo, tiene que ser, si vas a dar unos consejos, hazme los consejos antes.
Claro, porque si no, luego no me entero de lo que tengo que decir. Maravilloso el mensaje. Pero hoy mismo ya he visto y he oído varios que estaban en lugares chungos, ¿eh?
Sí.
En lugares malos. Y yo no sé si me vas a mandar alguno, pero bueno, hoy no hace tanto calor.
No, no. No. Mira, a esta hora, cuando quedan 3 minutos y medio para llegar a las 7:30, lo único que creo que puedo hacer es
¿qué?
Pedirte que salgas.
Sí.
Sal.
Sí.
Más lejos. ¿Quieres salir de verdad?
Ya estoy.
Un poquito más.
¡Ya estoy!
Y ahora cierra.
¡Voy!
Por fuera. Fuerte. Gracias, John.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
¿Me tienes contenta? ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Es usted un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
Dos de John Wayne.
¿Dónde?
Ahí.
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en
FlexiCar. FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Siete y media, 6:30 si nos escuchas en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Pedro Sánchez acaba de hablar del decreto antiapagones que está a punto de ser rechazado en el Congreso de los Diputados. Podemos está decidido a asestarle una nueva derrota al gobierno y el Partido Popular ya ha anunciado que no va a salvarle. Pese a ello, Pedro Sánchez pide que no nos centremos en la derrota de estas medidas energéticas, sino en las otras 6 votaciones que en principio sí van a salir adelante. Además, bueno, pues ha cargado duramente contra estos grupos.
Creo en la política como un mecanismo de solución, de concertación de soluciones, pero también de poner encima de la mesa soluciones y no de utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno pues le sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles, pero ya les digo, si no se convalida volveremos a llevar este Real Decreto Ley y ya le adelanto que será aprobado.
¿O no? Porque para que sea aprobado tiene que tener los votos y de momento parece que no los tiene. Segunda clave. Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la retirada de su país de la UNESCO. Será efectiva a finales del 2026. Y el motivo es que, según el presidente republicano, la organización no contribuye a sus intereses nacionales. Te recuerdo que hablamos de una organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO dice que lamenta la decisión, pero que ya se había preparado para esto. Washington, David Alandete.
La retirada de Estados Unidos de la UNESCO vuelve a dejar un vacío político y financiero en uno de los organismos clave del sistema de Naciones Unidas. Washington fue durante décadas el principal financiador de la agencia, llegando a aportar un 22% de su presupuesto anual, unos 80 millones de dólares. Tras cortar fondos en 2011, acumuló una deuda que solo se saldó en 2023 con el regreso, ya bajo la administración Biden. Pero ahora, con esta nueva salida, la contribución estadounidense ha vuelto a quedar en el aire. La UNESCO ha intentado reducir su dependencia ya de Washington, diversificando fuentes de financiación. Pero aún en 2025, la aportación de Estados Unidos, según los últimos datos que nos da la Casa Blanca, representa el 8% del presupuesto total. A nivel político, la medida agrava el aislamiento de Estados Unidos en el sistema multilateral, al sumarse también su salida del Consejo de Derechos Humanos y del Organismo para los Refugiados Palestinos. Desde la Casa Blanca acusan a la UNESCO de apoyar causas culturales y sociales woke y afirman que cualquier participación internacional debe estar alineada con los intereses de Estados Unidos.
Tercera clave, la Fiscalía Anticorrupción pide casi 5 años de cárcel para el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig por falsedad documental y estafa en subvenciones. Se investiga la emisión de facturas falsas y se busca sobre todo las ayudas de la Generalitat en medios de comunicación en 2015 y el 2016. El socio de Francis Puig también se enfrenta a una condena de 3 años de prisión. Y la clave económica del día nos la trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La industria española ha perdido el 25% de su empleo en España desde el año 2000. Actualmente, la industria manufacturera no llega a suponer 1 de cada 10 trabajos en España, cuando hace 25 años representaba 17,3%. Son datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y nos dice que en estos momentos 2.170.000 personas trabajan en la industria manufacturera. Recordemos que cuando hablamos de este tipo de industria estamos hablando del conjunto de todas las industrias españolas, excepto la energía. Esto significa que del 2000 al 2024 el tejido industrial ha perdido 723.500 trabajadores y eso tiene un impacto muy serio en lo que aporta la industria a la renta española, que ha pasado de generar el 18% en el año 2000 al 11% actualmente.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en nuestra clase de economía vamos a analizar lo que está pasando en el Congreso con ese decreto antiapagones que va a decaer y de hecho Gonzalo te va a explicar qué es lo que proponía exactamente ese decreto.
Lo vamos a intentar porque es ciertamente utópico.
Bueno, un titular, reforzar sí. La red eléctrica.
Sí, algo más que un titular.
Venga, gracias Gonzalo. Lo que ha ocurrido hoy en Granada tiene una difícil explicación, porque el espectáculo ha sido muy poco edificante. La jueza de Granada ha aplazado hasta el viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre. Ha tomado la decisión para garantizar que se haga en un ambiente seguro tras los momentos de tensión que se han vivido hoy. Y es que poco antes de las 11 de la mañana, Juana Rivas llegaba acompañada de sus dos hijos ante la mirada de decenas de personas a las puertas del punto de entrega familiar en Granada. Ahí era donde Juana Rivas iba a cumplir con la justicia que había establecido que el padre del niño, el italiano Arcuri, era el que tenía que tener la custodia. Dos tribunales, uno español y otro italiano, habían ordenado esa devolución del pequeño, de Daniel, de 11 años. Francesco Arcuri también estaba allí, dispuesto a llevarse al niño a Italia.
Ganas de verlo, imagino.
Muchísimo, muchísimo. Tengo ganas de abrazarlo y volver a casa y volver a nuestra vida.
¿Qué piensas sobre, bueno, la...
Francesco, bueno, un poco de respeto para un momento.
Ante la avalancha de gente, la asesora de Juana Rivas, Paqui Granados, que la acompañaba, pedía a la prensa que se marchara del lugar y que dejara de grabar al menor, que estaba visiblemente nervioso.
La prensa no puede estar por encima de los derechos de un niño de 11 años. Por favor, que esto no es un espectáculo. Por respeto a la infancia, os pido que os retiréis durante un tiempo. Daniel, cariño, ¿qué quieres hacer, cielo?
¿Qué quieres hacer? Dilo. Dilo, ¿qué quieres hacer?
No me quiero hacer el tomo.
Dilo, grítalo, grítalo.
Me va a matar como vuelva, no puedo.
Es alucinante. La verdad es que, ¿alguien ha pensado en el niño de 11 años? ¿Alguien de los que estaba allí ha tenido un momento para reflexionar y ver a lo que se estaba exponiendo a esa criatura? Bueno, pocos después, Juana Rivas tenía que abandonar el lugar en ambulancia por un ataque de ansiedad. Daniel ha estado dentro del punto de encuentro durante 3 horas, acompañado por su hermano y por varios psicólogos, y pasado ese tiempo, se ha montado en un coche y ahora está en casa de su madre, hasta el viernes. La familia ha intentado frenar la situación, esa entrega, al padre hasta el último momento, recurriendo al Constitucional, que ha rechazado las medidas cautelares. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
No sé por dónde empezar. Tú has hablado con las dos partes, porque tenemos que partir de algo, que es que lo importante es el niño.
Sí, eso parece. Yo creo que lo importante, y lo han olvidado los propios protagonistas de la historia, sí.
¿Qué es lo que ha decidido este juzgado de Granada? Paraliza la entrega y se repetirá el viernes.
Claro, el juzgado, ante el fracaso clamoroso y ante el espectáculo que se ha ofrecido hoy, esto parece un circo con 2 pistas, una en Italia, otra en España, pues el más difícil todavía, que ha sido el de hoy, lo increíble. Y el juzgado, ante el espectáculo ofrecido, pues evidentemente, y recibido los informes de las partes, hablabas antes de que hay presentes psicólogos, efectivamente, y han emitido su informe, pues imagínate lo que dice el informe, ¿no? Cualquier cosa menos defender la intimidad y la protección de los derechos del niño. De este. Tiene 11 años la criatura, 11 años, con todo lo que lleva ya sufrido, ¿eh? Ojito, que esto empezó hace 16 años, antes de que él naciera. El mayor tiene 19. Bueno, pues entonces resulta que ha dicho, repítase, pues garantizando cosas básicas, por ejemplo, pues que no haya ninguna presión, ninguna coacción, fuerza sobre el niño, y además que se le evite una exposición innecesaria, exposición mediática, que reprochaba una de las asistentes por el lado de Juana a los periodistas, pero acto seguido cogían al niño y decía, grítalo, dilo, dilo fuerte, dilo, ¿ante quién? Ante los periodistas.
¿Qué tienes que decir?
Es que te quedas sin palabras. Es decir, y el crío llorando diciendo lo que previamente le habrían dicho que tenía que decir. Con lo cual, claro, vamos a ver, probablemente sea sincero lo que dice el crío. Pero es que, le dilo, y el crío lo decía y lloraba. Y bueno, este espectáculo lamentable de algo tan íntimo como es el fracaso de la relación de tus padres para criarte y educarte. Y va y le haces decirlo y proclamarlo ante las cámaras, que está muy bien, porque esto es un caso que no nos olvidemos. Tiene una vertiente política inmensa, inmensa, que desborda a la judicial, entre 2 países además. Pues imagínate.
Tú has hablado con los abogados de las 2 partes, sí. ¿Qué te dicen?
Pues mira, por ejemplo, escucha lo que me decía por la parte del padre, el abogado Enrique Zambrano, cómo describía lo vivido, por ejemplo, hoy.
Duros bochornosos, ¿no? Y lamentables hechos en los cuales el menor ha sido, sin duda alguna, la víctima. Pero sí que es verdad que cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo ha sido absolutamente positiva, pero el mayor de los hijos ha reventado el acto, ¿no?
El mayor de los hijos dice que ha reventado el acto.
Tiene 19 años.
Claro, 19 años. Es verdad que el mayor de los hijos es el que va un poco asesorando y aconsejando a su hermanito de 11 años, es decir, entre críos anda el juego.
Y que con 14 años, 18
años, 19, es
decir, decidió quedarse con su madre.
Y efectivamente, y este chico está en España con su madre y es el que proclama a los 4 vientos las barbaridades que, según él, hacía contra ellos el padre. Y el padre tiene a la vista un juicio, que es lo que reclaman como argumento desde la defensa de Juana, el próximo mes de septiembre en Italia, por presuntos malos tratos a los 2 críos. Claro, entonces la abogada de Juana, pues dice la mujer, María Marcos, y bueno, y entonces a este juicio, ¿cómo se va a ir? El acusado llevando de la mano a la víctima, escucha.
Nos parece algo absolutamente increíble y desproporcionado que en un procedimiento penal la principal víctima va de la mano a la sede judicial el día del juicio de la persona acusada por maltratarle y que tenemos que impedir o tratar de impedirlo.
Tratar de impedirlo, y en esto están. La batalla judicial, me decía ella, se traslada ahora a Italia para tratar de impedir que cuando acuda al juicio por presuntos malos tratos, el acusado acuda de la mano con la víctima de esos supuestos malos tratos, lo cual también es una imagen bastante potente, ¿no? Uh-huh. Pero es que hasta ahora no hay ninguna medida cautelar porque la justicia italiana no lo ha creído conveniente. Oiga usted, porque se supone que los indicios no son sobradamente fuertes como para decir medida cautelar o se le retira la custodia. Claro, y desde España la justicia dice, me pide la justicia italiana que yo se lo entregue. Ella fue la que lo entregó a España 10 días para que estuviera con su madre. Su madre no lo devuelve, porque el niño hace unas declaraciones acusando gravemente a su padre, gravísimamente. Las hizo aquí, el pasado mes de enero, creo recordar. Bueno, yo ahora tengo que respetar lo que decidan los colegas de la justicia italiana, porque en Italia reside este niño, y por lo tanto el órgano competente judicial es el italiano. Y hay una relación de confianza mínima entre jueces, no entre jueces, entre órganos judiciales de países socios y amigos, para respetar la decisión tomada por un órgano independiente de la justicia italiana.
Esa es la cuestión judicial, Juan. Todos los martes hablamos de salud mental y aquí tenemos a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo calificarías lo que hemos vivido hoy en Granada? ¿Qué consecuencias puede tener para ese niño de 11 años todo ese espectáculo al que ha sido sometido? Y ya veremos, Juan, que con eso vamos a concluir ahora, lo que puede pasar el viernes. ¿Cómo lo calificarías? ¿Qué le puede ocurrir a ese crío?
Pues las consecuencias son tremendas, son de un impacto muy negativo. No olvidemos, como bien ha dicho Juan, que este niño ha vivido unas experiencias muy traumáticas, según han contado. Entonces, con esta exposición, está pasando a formar parte de un escenario, de un conflicto que no le corresponde. Además, esta exposición puede retraumatizar cada pregunta que se le hace, cada declaración que les toman, verse incluso en los medios de comunicación, va a revivir ese trauma y además va a dificultar que sane esas heridas emocionales, ¿no? Ese daño emocional. Es habitual que además internalice emociones como puede ser la culpa. ¿Qué habré hecho yo para que se forme este circo, como bien decía Juan? Le afectará la autoestima y a esa percepción negativa de sí mismo y puede incluso en un futuro llegar a normalizar conductas disfuncionales, desadaptadas para resolver conflicto. Todo esto le ha tenido que generar a este niño mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad. Date cuenta, Rubén, que su núcleo afectivo se rompió hace tiempo. Entonces, esta exposición, estos miedos le van a llevar incluso también una percepción distorsionada de lo que es el amor y la seguridad.
Juan, el viernes, segunda parte, porque se va a volver a producir la entrega en un sitio discreto.
Sin duda alguna, la repetición ya no puede ser la misma, en el mismo tenor. El propio abogado del padre decía que habitualmente el punto de encuentro familiar este, que depende de la Junta, está regido por buenos profesionales que suelen hacerlo muy bien, pero hoy no han estado acertados. Es evidente. También hubo una convocatoria por asociaciones diferentes del entorno de Juana, llamando, acudían con un representante del gobierno español, del Ministerio de Infancia. Por parte italiana aparece el padre también rodeado de gente del ámbito diplomático italiano. Es que ya con una trascendencia internacional. Prácticamente un encuentro entre dos países, es decir, todo con una dimensión sobredimensionada, fuera de lugar, sobreactuada, y bueno, y con este lío judicial en medio, date cuenta que te decía antes que es que le van a juzgar por presuntos malos tratos. Ya ha sido denunciado en decenas de veces por presuntos malos tratos y ha sido absuelto en Italia. Ya hay una monitorización permanente de esta criatura en Italia, dos veces por semana, en ocasiones una o dos veces por semana, de asesores de todo tipo, de psicólogos, de asistentes sociales, judiciales, que llevan el control, no detectan esos malos tratos, pero sí es cierto que la Fiscalía acusa ahora de malos tratos y se lo va a juzgar. Bueno, veremos a ver en qué queda, pero en medio, un crío de 11 años, entre Italia y España, entre el padre y la madre, y el juez que decida, hoy toca uno, mañana toca otro, le explicas que esto va a una instancia superior, que pasa a la audiencia provincial, que está en el juego de instrucción, que va a la corte de apelación, que está en la corte de Cagliari, que está... Por favor, el interés superior del menor, que dice cualquier acuerdo internacional en términos de justicia.
Esa es la clave, Juan.
La existencia de un crío de esta.
El interés del menor.
Superior, siempre superior.
Muchas gracias, Juan. Antes de seguir hablando de salud mental, tenemos que ir al Congreso de los Diputados porque hay noticia de última hora. Estábamos muy pendientes de ese pleno Escoba en el que se iban a votar varias leyes que el gobierno pretendía sacar adelante para tener un poquito de oxígeno de cara a la legislatura con todo lo que está pasando. La ley fundamental era esa ley antiapagones. Maribel Sánchez, ¿qué ha pasado? ¿Se ha aprobado o no se ha aprobado? Buenas tardes.
Buenas tardes. No se ha aprobado. Pinchazo del gobierno en el decreto antiapagón porque el PP ha votado en contra, además de Vox y UPN. Pero, ojo Rubén, porque también es muy significativo que le hayan dejado caer los de Junts y BNG, que se suman al rechazo inicial de los de Podemos. Es toda una llamada de atención por parte de los que fueran sus socios de investidura y que se desmarcan de Pedro Sánchez con este recadito para que se lo piense durante las vacaciones.
Votos emitidos 348, a favor 165, en contra 183, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Lo que sí se ha aprobado, Rubén, es la reforma del reglamento del Congreso para que cambie de nombre y no se llame de los diputados y para que no solo puedan acceder al Parlamento todos los periodistas, sino solo los que cumplan ciertos requisitos. También sale adelante la entrega a cuenta para las comunidades y ayuntamientos al no haber presupuestos del Estado. Estos son los decretos más importantes que se han votado hoy en este polémico pleno con el que cerramos el curso político.
Pues en contra de esa ley principal, esa ley antiapagones, habrían votado en contra Podemos, BNG y Junts, además del Partido Popular.
Además del PP y Vox y UPN.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Pues todos los martes hablamos aquí en La Linterna de Salud Mental y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la falta de sueño. El descanso es fundamental para que nuestro cerebro funcione bien y no te digo nada para que el cuerpo pueda recuperar fuerzas. Algunos trastornos como el insomnio o la apnea del sueño empeoran el rendimiento en el trabajo, en los estudios y también afecta a nuestra vida personal. En España, más de 4 millones de personas lo padecen y más de 12 se despiertan con la sensación de no haber descansado. Nieves sufre estos problemas desde hace años. Ahora tiene 60. No recuerda cuándo comenzaron, pero sí que al principio no lo veía como un gran inconveniente.
Realmente ahora miro hacia atrás y sí que es verdad que tenía un sueño ligero, me despertaba varias veces, pero bueno, como no notaba en mi vida cotidiana que me afectara en el día a día, pues realmente no le daba demasiada importancia.
Solo un tercio de los afectados por la falta de sueño busca ayuda profesional y la mayoría recurre a remedios caseros o a la automedicación para poder descansar por la noche. En este caso, Nieves acudió a su médico, le explicó por lo que estaba pasando y le dio medicación.
Consulté a mi médico, le conté la situación, me recetó una pastilla, la cual estoy tomando desde hace 2 años largos y realmente pues sí que ha cambiado sustancialmente la calidad de mi sueño. Me siento descansada y concentrada y creo que he conseguido tener un equilibrio que antes no tenía.
Como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Aurora, hemos escuchado a Nieves contarnos cómo desde hace unos años se han agravado sus problemas de sueño. Le cuesta concentrarse durante el día y por la noche tampoco mejora.
Al día siguiente notaba un cansancio anormal, no me podía concentrar. Ahí realmente, pues, digamos que tú mismo también generas más angustia y te da miedo que llegue la noche para volver otra vez a sufrir el mismo episodio.
¿Cómo afecta la falta de sueño a la salud mental, Aurora?
Principalmente afecta esa estabilidad, es decir, la persona se siente más irritable, con dificultad para concentrarse, para memorizar, va a afectar a la capacidad cognitiva y va a tener esos momentos de ansiedad e incluso puede llegar a un estado depresivo. Por otro lado, Rubén, puede aumentar el riesgo de trastornos mentales crónicos, puesto que el sueño es necesario para la regulación emocional, porque cuando la falta de sueño se mantiene en el tiempo, puede llevar a un deterioro cognitivo y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades neurodegenerativas.
¿Acelera el envejecimiento?
Pues sí. Porque el sueño es fundamental para el bienestar general y para ese funcionamiento del cerebro. Y según estudios, la falta de sueño afecta a la memoria, a la atención, la capacidad de tomar decisiones. Además, durante el sueño se fortalecen las conexiones neuronales que contribuyen al aprendizaje y la memoria. Y cuando no se descansa, puede afectar a esa plasticidad sináptica, a la capacidad de aprender y formar nuevos recuerdos. Por otro lado, cuando se cronifica, se puede vincular al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Además, hay otros estudios que corroboran que la falta de sueño afecta al equilibrio de la serotonina y la dopamina, que están implicadas en esa regulación del estado de ánimo, y también está relacionado con esos procesos metabólicos del cerebro.
¿En qué beneficia priorizar el sueño?
En muchos, pues tiene un impacto directo en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Mejora la capacidad para afrontar los desafíos del día a día, del quehacer diario. También mejora esa concentración y la claridad mental, lo que va a permitir una mejora en el rendimiento laboral, escolar y sobre todo también en la interacción social. No olvidemos que cuando no hemos tenido ese sueño reparador, pues estamos de esa manera, ¿verdad? Con ese humor raruno. Y también mejora la estabilidad emocional, porque va a favorecer la regulación para la toma de decisiones y la resolución de problemas.
¿Por qué van de la mano los problemas del sueño y las enfermedades mentales?
Porque existe una relación bidireccional, es decir, la falta de sueño puede llevar a problemas mentales y en muchas ocasiones personas con problemas mentales tienen una dificultad para conciliar el sueño. Por ejemplo, la ansiedad y el estrés pues pueden interferir en el sueño, afectando a esa salud mental. Pero cuando la persona sufre de estrés crónico, puede incluso alterar esos patrones del sueño, al igual que el insomnio puede ser un síntoma habitual en la depresión y la ansiedad. Entonces, son varias las razones, Rubén. Al dormir se generan conexiones neuronales, un proceso que se llama neurogénesis, que particularmente en una región de nuestro cerebro, asociada con la memoria, el estado del ánimo y la emoción. Y cuando el sueño no es el adecuado, se altera esta neurogénesis, que según los estudios, la evidencia científica, puede derivar en una depresión, entre otras patologías o trastornos mentales. También las enfermedades mentales como y otros problemas, como puede ser también el insomnio, pueden ser consecuencia de un trauma. Y el trauma hace que la persona esté más hipervigilante, que va a dificultar el sueño.
El 25% de la población infantil tiene dificultades para mantener el sueño, pero da igual la edad que tengamos, ¿eh? El insomnio puede afectar a personas de cualquier tramo. Paula tiene 25 años y hace unos meses empezó a notar que no descansaba y que le costaba dormir del tirón.
Al principio era esporádicamente, eran días sueltos a lo largo de la semana, entonces yo la achaqué pues eso, al estrés del trabajo, al cansancio pues de los estudios, pero luego fue cada vez más habitual y cada vez me costaba más conciliar el sueño, me daban las tantas de la noche despierta, poco que dormía no lograba descansar y me levantaba muy cansada e iba acumulando ese cansancio a lo largo de toda la semana.
¿Tener hábitos saludables puede mejorar la calidad del sueño y, por tanto, la salud mental?
Por supuesto. Por eso es importante establecer una rutina de sueño para que sea más reparador y profundo. También es importante la higiene del sueño, desde un entorno relajado, silencioso, para regular ese ciclo sueño-vigilia, evitar el consumo de cafeína, alcohol, sustancias excitantes, móviles, tablets, ordenadores, Rubén, porque pueden interferir con esa producción de melatonina, una hormona clave para regular el sueño y, sobre todo, evitar las siestas prolongadas.
Claro, es que aquí dejas muchas cosas. El tema de las siestas prolongadas. Dicen que lo ideal son 20 minutos, pero también depende cómo sea tu horario de trabajo o cómo te estructures. Luego también hay quien dice que el sueño no se recupera, que si no has dormido ya da igual que duermas. En cualquier caso, ahora de cara al verano es un buen momento para ponernos al día, ¿no? Y aprovechar y coger esos hábitos. Porque tal vez si cogemos ahora estos hábitos los podemos mantener durante lo que es el curso, a partir de septiembre, ¿no?
Así es, Rubén. Al contrario de lo que muchas personas piensan, que en verano pues hay que dejarse y que, bueno, pues que hay que descansar. Y no, una cosa es descansar y otra cosa es descuidarse. Hay que seguir con esas rutinas que al final pues es higiene, es salud mental.
Disciplina. Y al final un hábito, cuando uno lleva 21 días realizándolo, ya se convierte en algo habitual y ya lo hace uno sin esfuerzo. Vamos, eso es lo que dicen, porque esfuerzo cuesta. Hay cosas que cuestan esfuerzo.
Pero al final se interioriza y luego al final pues lo haces pues sin tener que estar tan pendiente y costándote tanto, ¿no? Te sale natural.
Pues todos los martes, aquí en La Linterna, con nuestra neuropsicóloga, con Aurora García Moreno, hablamos de salud mental. Hoy hemos hablado del sueño, de lo importante que es el sueño para la salud mental, y un poquito antes hemos hablado de una de las imágenes del día, esa entrega del hijo de Juana Rivas en Granada, con ese espectáculo que se ha montado alrededor, y hemos analizado también de la mano de Juan Baño cómo va a afectar todo esto al niño que ahora tiene 11 años. Aurora, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén. Buena tarde. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios. Para explicar que la realidad es mucho más compleja de cómo la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus Plus.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.